Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orgoita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 16 de noviembre, año 2022. Y de nuevo en marcha, dos horas de Radio Rock. Actualidad de nuestra música, el rock y el heavy metal, que sigue pasando por la cantidad de conciertos que tenemos a lo largo de toda la geografía. Vamos, seguro que no muy lejos de tu casa hay alguna actuación este próximo fin de semana. Los conciertos que vendrán, los conciertos que ya han pasado y las novedades, la actualidad en definitiva, de una música que digan lo que digan sigue muy viva. Lo primero, es de bien nacido ser agradecidos y también por educación, evidentemente. Pues muchas gracias por estar ahí al otro lado. Y esperamos que lo que te ofrezcamos pueda resultar de tu interés. Vamos a arrancar con Whiskey Caravan, que este próximo sábado, día 19 de este mes de noviembre, estará actuando en la Sala Askena de Bilbao, en esta gira denominada Los Últimos en Pie, que en el cual vienen presentando Imaginaciones, que es el último trabajo discográfico de la banda. Sería el quinto en su trayectoria, el cuarto de estudio y el quinto si contamos también el directo editado en la Sala Yugoslava, el de No Sueñan Fantasmas, que llegó en 2020, eso sí, una banda que ha estado habituada a sacar discos casi de manera continua desde que empezara en 2015, porque la verdad que los tres primeros discos llegan prácticamente a disco por año. Pues hay que decir que desde 2018 no teníamos lo que es un nuevo trabajo completo con nuevas canciones de Whiskey Caravan. Y esto es lo que estarán presentando este próximo fin de semana, este próximo sábado, día 19 de noviembre, en la Sala Askena de Bilbao. Es curioso, el disco se llama Imaginaciones, pero han denominado a la gira Los Últimos en Pie. Me gusta, la verdad, ese nombre para una gira, tal y como están las cosas, a seguir haciéndose kilómetros y sobre todo luchando por el sueño que uno tiene, imaginando precisamente buenas experiencias que espero que le vengan a Whiskey Caravan. De momento, una buena experiencia es de por sí escuchar este Imaginaciones que precisamente compartimos contigo para arrancar el programa con Los Últimos en Pie, el tema que lo cierra y que, como digo, da nombre a esta gira de los madrileños. 19 de noviembre, Askena de Bilbao. We'll be right back. Tema para despedir un disco y bonito tema para saludar una gira, Los Últimos en Pie, la nueva gira de Whiskey Caravan, que le tiene presentando por nuestros escenarios Imaginaciones, una fantástica obra. Como digo, sería la quinta en su trayectoria si contamos también ese anterior en directo, aunque podríamos decir que la cuarta de estudio. Y si un directo dicen que es una ruptura un poco con lo anterior y que puede ser una especie de cambio de ciclo, lo cierto es que yo diría que en su caso este Imaginaciones es una continuación de todo lo bien hecho, de ese feeling, del sentimiento, e incluso diría que en estos 14 temas pues encontramos muchos aspectos completamente característicos ya de la banda que ha dejado plasmados en anteriores trabajos discográficos. Incluso pues diría que podemos encontrar cosas de todos ellos, ¿no? Y por lo tanto, pues diría que un trabajo que debería satisfacer a los seguidores que ya tenían el listón muy alto con una banda que les ha venido ofreciendo grandes sensaciones. Vamos a presentar este Imaginaciones a unos días de que la banda toque, como digo, el 19 de noviembre en la Sala Askena de Bilbao. Y para ello, pues tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista, Víctor Fraile. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues encantado de tenerte por aquí. Y lo primero, vaya una enhorabuena. Un placer. Por este fantástico Imaginaciones, que me parece un sensacional disco, y como digo, el listón estaba alto. Yo no sé si encima han pasado más años de los que acostumbrabais entre disco y disco, por lo menos en la primera parte de vuestra carrera, con un directo de por medio, es verdad, pero son 4 años y nuevo disco de estudio para un grupo que habéis estado acostumbrado a editar trabajo de manera continua. Ese listón y el hecho de que haya pasado un poquito más de tiempo, no sé si en cierta manera os ha puesto las pilas, habéis notado, entre comillas, cierta presión, o cómo lo habéis afrontado.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el cumplido, por decir que es un gran disco, te lo agradezco muchísimo. No, presión ninguna, Antonio, de verdad. Lo que sí es cierto que han pasado, pues, si no recuerdo mal, desde La Guerra contra el Resto, pues han podido ser 4 años, 3 años y pico. Pero claro, esto ha sido, ni más ni menos que por la pandemia, no ha habido otro motivo. Sí tenemos pensado sacar ese disco en directo, era algo que nos hacía muchísima ilusión, pero lo que es el disco en estudio, Imaginaciones, es algo que desde un principio, durante la pandemia, empezamos a componer y si tuvimos algo claro es que no íbamos a tener ninguna prisa para componerlo y que queríamos hacer pues nuestro mejor disco, como creemos que así ha sido. Uh-huh. Así que desde un principio dijimos, mira, no hay prisa, no tenemos ningún sello discográfica multinacional que nos esté apretando por detrás diciendo esto tiene que salir en esta fecha. Nosotros llevamos nuestra carrera, así que somos afortunados en ese aspecto. Y bueno, al haber tardado tanto se ha debido más que nada a eso, a no tener prisa y a la pandemia.
Es verdad que el disco se grabó en septiembre de 2021, pero se ha editado en octubre de 2022. En principio parece como mucho tiempo, ¿no? Ahí de impaso, de espera.
Sí, bueno, ya sabes que en estos tiempos que corren teníamos pensado pues hacer un... Ya sabes que se lleva mucho esto de los singles, de los lanzamientos. Tampoco queríamos ser unos pesados y sacar los 14 temas que incluyen el álbum en singles, pero sí queríamos pues un poco dar a conocer pues tres canciones antes de sacar el álbum. Y bueno, pues con todo esto del verano, pues ya nos pusimos en octubre. Las cosas de Palacio van despacio, Antonio. Fíjate, un año desde que lo grabamos y fíjate, y sale al año siguiente. Y la verdad es que es un disco que no estamos para nada cansados de él, faltaría más, lo acabamos de sacar. Pero bueno, ya particularmente yo ya no lo escucho a lo mejor en el salón de mi casa, pero vamos, en directo me muero por tocar esos temas.
Además que es un disco, si pensabais sacar un single cada uno de ellos, son 14 temas y sí. casi diría que cada uno de ellos podría ser perfectamente un single porque tiene esa capacidad de enganche y de atrapar a vuestros seguidores.
Claro, es que lo que ha pasado, Antonio, es que bueno, a la hora de componer las canciones nos íbamos dando cuenta que no había ninguna que bajo nuestro punto de vista, claro, que bajase el listón, ¿no? Que pudiera ser desechable para hacer un disco pues a lo mejor pues más al uso, ¿no? De 10, 11, 12 a lo máximo temas. Llegó un momento que decidimos ir a estudio con los 14 temas que habíamos compuesto, decidimos grabarlo y bueno, ahí también se barajó la posibilidad de guardarlos para alguna edición especial posterior o alguna cara B, etcétera, pero estamos tan jodidamente orgullosos de los 14 temas que dijimos, ¿qué se lleva? ¿Sacar discos de 8 temas? Pues vamos a hacer un doble vinilo con nuestros cojones. Así que eso es lo que hemos hecho, ir un poco a contracorriente. Pero bueno, así somos nosotros.
El mérito es que, claro, en principio 14 temas se podría decir, bueno, es un disco que en principio parece largo, ¿no? Más en estos tiempos que ya se lleva mucho el formato EP también, cada vez más. Pero el mérito que tiene es que a mí se me pasa volando, o sea, que se me hace corto incluso. Yo no sé si la gente lo está diciendo lo mismo o qué os están contando, porque hay tanta variedad, cada tema es un mundo en sí mismo, que a mí se me pasa volando, es súper dinámico.
Bueno, la gente, la verdad es que estamos recibiendo unas críticas alucinantes, no nos lo creemos, tanto por parte del público como de la crítica especializada, ¿no? Una maravilla, y lo que nos dicen, pues eso, que es nuestro mejor disco y que también pues que se les hace cortísimo, que para ellos, que pues igual que el concierto que dimos el otro día en Madrid, ¿no? Que hicimos casi 2 horas, pues para ellos, para el público podían haber sido, nos escribían y podían haber sido 3 o 4 incluso, ¿no? Pues bueno, agradecidos, tú dirás.
Es el disco también que yo creo que más variado y que además, yo no sé si estás de acuerdo con lo que he dicho en la introducción a la entrevista, que casi diría que es una amalgama de lo que habéis hecho en los 3 anteriores discos, en los 3 primeros. Es decir, hay canciones que me pueden recordar a cada uno de ellos, ¿no? De forma un poco salteada, más luego, por supuesto, los nuevos detalles o los nuevos guiños que pueda haber en el mismo.
Sí, puede ser, pero bueno, no, es que Whisky Caravan es eso, en realidad tenemos un sonido muy marcado, y sobre todo ahora que la formación pues está mucho más compacta y con el nuevo integrante también, José T. Blanco al bajo, lo que es la base rítmica también se nota muchísimo, y yo lo que creo es que fundamentalmente lo que ha ocurrido es que pues ha habido una madurez compositiva que que bueno, que se refleja en este disco, ¿no? Y que toma, a lo mejor, como tú bien dices, lo mejor de cada disco. Puede ser más eso, sí. Pero bueno, yo creo que también incluye, pues eso, todas las vivencias que hemos tenido en este par de años también de pandemia, todo lo que hemos aprendido estando aquí encerrados en casita y tocando mucho. Y la verdad es que, bueno, pues sí, hemos procurado que dentro de que el sonido de Whiskey Caravan pues es algo muy, muy marcado, pues nos apetecía también jugar con otras, pues, con otros sonidos, como pues a lo mejor el hecho de incluir, que he incluido pues más pianos, sí, canciones con piano, sí, o pues, más sección así un poco de, pues, de cuerdas y tal, sintetizadores, incluso algo pues impensable en el primer disco, Donde Ya Duerme, sabes, que era algo más rock sureño y rock, pues. Uh-huh. Así que sí, yo creo que este disco pues es en el que hemos llegado con la madurez compositiva, vamos, totalmente.
También en el que más contrastes hay, porque hay temas pues desde los más contundentes hasta lo más acústicos o más susurrantes, sí, en un momento dado. También en ese sentido se juega con esos cambios de tesitura, más si cabe que en anteriores trabajos, que no es que fueran lineales, ¿no? Pero igual no eran tan diversos como este.
Sí, yo creo que también es debido, fíjate, aunque parezca mentira, pero también puede ser debido al tema de la pandemia, de todos esos meses en los que estábamos haciendo las canciones, muchas veces no podíamos quedar, ¿no? Así que por videollamadas o nos mandábamos archivos y tal. Y yo creo que ahí había mucha, no te voy a decir rabia acumulada, pero sí había muchas ganas de sacar muchas cosas que bueno, que todo el mundo llevaba dentro, pero a lo mejor como músicos pues lo expresamos así, ¿no? Y yo creo que todas esas canciones que dices que a lo mejor son mucho más fuertes, ya sea Imaginaciones o Enemigos, que tienen una rabia extra que no había salido en ningún disco que no aparecía en ningún disco de Whiskey Caravan, puede ser debido a eso, sí. Uh-huh. Totalmente.
¿Cómo ha influido este tiempo tan oscuro que estamos viviendo? Aunque bueno, si miramos la historia de la humanidad, casi estamos siempre metidos un poco en una
huelga. Estamos, ¿no? Sí. Merecemos extinguirnos, pero vamos, totalmente.
Sí, pero ¿cómo ha influido ya no a nivel de lo que son los detalles o el tiempo que habéis tenido para componer por lo especial que ha sido todo este tiempo, sino en cuanto a lo que puede ser el mensaje, ¿no? Porque luego escuchamos el disco y no deja de haber canciones, pues bueno, que pueden tener su parte positiva, ese sentimiento particular que tiene la banda está presente, es decir, como que pareciera que en principio lo que es vuestra personalidad no ha afectado tanto, ¿no? Lo que es este periodo, pero evidentemente el tiempo en el que se componen los temas debe haber influido, ¿no? En lo que se transmiten las canciones.
Claro, sobre todo, a ver, a nivel musical, por supuestísimo, y sobre todo a nivel letrístico de nuestro cantante Dani Caravan, pues evidentemente las letras melancólicas o las letras, esa seña que tiene Dani a la hora de componer, pues está ahí, pero también es cierto que hay un halo de esperanza muy marcado en el disco, que también viene pues por temas suyos personales, y la verdad es que yo creo que sí, que es un disco de contraste. Podría decirse que desde la canción 1 a la 14 está contando como una historia, y hay un hilo conductor emocional que termina en una luz y en algo muy bonito, que es Los Últimos en Pie, que dentro de todo lo que la tristeza que puede tener todo el disco, luego hay un halo de esperanza y tal. Así que sí, totalmente lo que has dicho.
Es que además el primer tema del disco y el último parece que hasta se unen, ¿no? Algo en que creer y Los Últimos en Pie, porque son dos declaraciones de principios y dos declaraciones de intenciones brutales, sí, por parte de la banda.
Se agradece muchísimo cuando alguien te hace una entrevista y te ha escuchado el disco y sabe de lo que está hablando. Gracias, Antonio.
Es que, sí, que menos que eso, ¿eh? Si no se hacen...
Ya, bueno, amigo. Bueno, hay de todo
y
en este
mundo. Y te digo que pena me da no haber escuchado todavía más el disco. Fíjate lo que te digo.
Bueno, pues nada, para la siguiente entrevista ya hacemos ahí, lo diseccionamos.
Pero sí, es verdad, son dos temas que se unen, ¿eh? Como que son muy para vuestros seguidores y que además son pues, dos declaraciones de principios totales de lo que sois, sí, vosotros y lo que es la comunión, ¿no? Con la música y con vuestra gente.
Sí, con nuestra gente, sí, señor. De hecho, pues están en este inicio de gira aquí en Madrid. Esos dos temas que has dicho fueron de los más... en los que, como bien dices, hubo más comunión con el público, ¿no? Y bueno, pues deseando salir a la carretera, Antonio, ¿qué te voy a decir? Después de tanto tiempo.
Además, es curioso que precisamente Los Últimos en Pie es el tema que da título a la gira
O sea, que no, es la gira de Imaginaciones, porque es la gira en la que en principio están presentando un nuevo disco, que es Imaginaciones, pero le habéis puesto ese título también, que es muy significativo. Yo no sé si es que es un disco en el que se barajaron varios títulos también o qué historia tiene, pero sí es un poco curioso, ¿no? Porque lo normal es llamar a la gira como se llama el disco, ¿no? O hacer una referencia directamente al título.
Claro, eso sería lo normal, pero como bien te he dicho antes, pues vamos a contracorriente siempre, así que no, tienes toda la razón. Se barajaron dos posibles nombres para el álbum. Uno era Imaginaciones y el otro era Los Últimos en Pie. Como al final el álbum terminó llamándose Imaginaciones, decidimos que la gira se llamara Los Últimos en Pie. Estás dando, vamos, en el blanco todas. Así que muy bien.
Y con el título que queríais un poquito expresar, ¿no? Porque ese título Imaginaciones, que claro, como suele ocurrir con vuestras letras también, abre mucho la imaginación, y valga la redundancia, ¿no? Y es una palabra a la que se le pueden sacar muchos significados, ¿no? Pues soñar, las imaginaciones pueden ser positivas, pueden ser negativas, en definitiva puede haber de todo, ¿no? Es uno de los temas del disco, que también es algo que puede ocurrir o no para dar título a una obra, y vosotros entendíais que era un poco el título que podía englobar de mejor manera lo que es el conjunto de los 14 temas.
Efectivamente, era el que mejor plasmaba la idea general del álbum. Individualmente con cada canción y en concepto global, totalmente, es lo que has dicho, sí. Sí, señor, habla pues las imaginaciones y lo que realmente lleva uno dentro y lo que necesita sacar y con lo que necesita soñar para superar el día a día, con lo que necesita para levantarse cada día y seguir en pie, ¿no?
Bueno, luego sois una banda que tendréis mucho a tener ese mensaje, bueno, introspectivo, de mirar mucho en el interior, ¿no? Esa profundidad, diría yo, en el mensaje. Si miramos la portada, más al interior que mirar ese esqueleto, pero con esa cantidad de detalles, ¿no?, que encontramos ahí, yo creo que más que eso no hay. Lo que no sé es si va por ahí o no va por ahí el tema, ¿no?, de la portada, que tiene ese detalle, ¿no?, de ese esqueleto, esa parte interior, y luego, pues bueno, esos aspectos, ¿no?, que encontramos un poco dentro y alrededor del mismo.
Sí, tratamos de muchas veces, bueno, el anterior disco, por ejemplo, en La Guerra contra el Resto, o el disco en directo, las portadas siempre, bueno, nos las hicieron, pero nosotros decidíamos, mira, queremos una portada que sea esto, y son dos mujeres abrazándose, tal, no sé qué, o sea, lo teníamos muy claro. En este disco hemos sido muy afortunados por poder contar con Álvaro Fajardo, que es un maestro en todo lo que es el arte, y lo que hicimos es hablar con él, explicarle el concepto del álbum, lo que queríamos transmitir en él, y nos mostró esta portada, así que aceptó también 100%. La portada creo que es un reflejo fiel de lo que contiene el álbum, ¿no? Desde dentro de todo lo que uno lleva dentro, pues esos pájaros y esas mariposas y que uno lleva dentro y que necesita sacar pues por medio de la música o sí.
Pues, sobre todo ese simbolismo, que la verdad que en Whiskey Caravan siempre está muy muy presente. Y bueno, venía precedido, como digo, como hemos dicho también, de un directo de No Sueñan Fantasmas, que quería hacerte un poquito referencia a él, porque aparte de que tuvieras pensado editarlo, la verdad que llega en el mejor momento, porque se registra justo antes de que nos encerraran, y al final pues ha dado mucho juego, porque ha sido, yo no sé si decir, claro, normalmente la consolidación a veces de un grupo, entre comillas consolidación, porque igual estabais consolidados de antes, ¿no? Pero como que ha sentado mucho lo que es una banda que siempre habéis tenido como unas influencias muy marcadas, y ese precioso directo, por cierto, porque es para verlo, la verdad, que quede fantásticas imágenes, producción, todos los sentidos es absolutamente, absolutamente brutal. Creo que os ha servido como para que quien no lo viera ya, os vea Whiskey Caravan como una firme realidad, que sí, que podéis tener unas influencias, pero que sois ya vosotros mismos, ¿no? Y si cabe, ahora Imaginaciones ahonda más en ello, pero como que ha sido muy clave ese directo en la carrera del grupo. No sé si con esta perspectiva de un par de años tú lo ves así también.
Bueno, no lo hemos pensado. A lo mejor eso pues es algo más que podéis pensar pues los oyentes, ¿no? El público. Nosotros ese disco lo hicimos para quitarnos una espina que teníamos, y era pues que después de los tres discos de estudio pensábamos que sonaban muy bien y que todos son pues eso, discos de los que nos sentimos muy orgullosos, pero siempre se nos había dicho que éramos una banda de directo, que sonábamos muchísimo más potentes y muchísimo más originales y más auténticos en directo. Y Y bueno, decidimos tirarnos a la piscina, cerrar la Yugoslava y meter a 1,000 personas y grabar un disco en directo en una sola noche, con lo complicado que es eso, y sin ningún tipo de recording, que eso siempre lo digo, pero me parece que en estos tiempos que todo está tan, hay tantos fuegos artificiales, está todo tan, te engañan con absolutamente todo, pues es bueno decir que bueno, que lo que ve la gente en el DVD o lo que escucha en el audio es lo que ocurrió esa noche. Me parece más importante.
Y ahora que habéis trabajado más los temas con más detalles, ¿no? Más teclados, más uh-huh. sintetizadores, como también has dicho, ¿os lo habéis puesto sí. difícil de cara al directo? O bueno, hay aspectos que también hay que decir que se pueden un poco prescindir de ellos en directo, ¿no? Y tocar de una manera un poquito más cruda, ¿no? Pero a veces ese es el peligro que puede tener, ¿no? Que grabas un disco como muy detallista y luego llega la hora de presentarlo en directo y dices, hostia, que igual no lo hemos puesto hasta muy difícil a nosotros mismos.
Claro, claro. No. Si somos de la antigua usanza, ¿sabes? No queríamos grabar nada que no pudiéramos luego llevar al directo. Por eso mismo, porque te he dicho que somos una banda de directo. Todo lo que hay en el disco se puede reproducir perfectamente en directo. Pues hay pasajes en los que estoy con el teclado, que lo tengo muy con el piano muy cerquita, a las voces, con la guitarra cuando viene. No hay ningún problema, la verdad es que... Y bueno, yo creo que nos ha hecho crecer, no solo el hecho de incorporar un instrumento más, ¿no? Y jugar más con otras tonalidades también, pero yo creo que el hecho de preparar este disco y de preparar esta gira, sobre todo, nos ha hecho crecer como músicos, porque pues es un extra, ¿no? Tienes que presentar algo, y tienes que presentar algo nuevo, y lo tienes que presentar con la fuerza que tiene ese disco que has escuchado. Así que...
Pues que lo veamos este próximo sábado en la Sala Askenan de Bilbao. Yo reitero la enhorabuena por este disco, por el trayecto de Whisky Caravan, que creo que está...
Muchísimas gracias.
Vamos, que vais pues muy bien, ¿no? Porque una banda que se forma en 2015, pues hay que decir que con esta trayectoria algunos no han sacado ni un disco todavía, ¿no? Y vosotros, pues fíjate ya la intensidad que lleváis en esa carrera, y además creo que con muy buen resultado y por muchos años más de Whisky Caravan y de emociones en vuestras composiciones. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, pues lo puedes añadir para terminar la entrevista.
Nada, bueno, solo comentar que tenemos esa gira, los últimos en pie, y que la gente que quiere ir a vernos, pues en nuestras redes está, pues tenemos a la Bilbao, luego para enero, febrero, pues tenemos Coruña, Vigo, que se tuvo que posponer por una laringitis que tuvo el cantante esta semana pasada, pero bueno, tenemos Zaragoza, Barcelona, Murcia, Valencia, Valladolid, Segovia, muchísimas fechas, así que nada, quien se apunte, pues ahí estamos.
Pues que os podamos ver, y nada, ¿qué tema ponemos para terminar? ¿Cuál te gustaría? ¿Te gustaría elegir uno a ti?
Elígelo tú, que tienes mejor gusto.
Pues Larga la Carretera, que
pues fenomenal.
Me ha gustado mucho, además que precisamente estáis en carretera, ¿no? Uh-huh. Pues qué mejor que ese tema, con un sabor muy muy West Coast, incluso diría yo, muy americano. Así que
sí, totalmente.
Así que lo escuchamos, y con ello cerramos entrevista. Nos vemos, ¿de acuerdo, Víctor? Un placer.
Un placer, encantado, Tony.
Al borde del camino que nos lleva, y así pudimos ver la larga carretera. En un pequeño charco una sirena, violada en el arpén. Hay sangre en las banderas, y a Dios gritando sálvese quien pueda. Y luego echó a correr cuando cortó sus venas. Brotaron 100 bandadas de pateras, devoradas por la fe. Cadenas, que cruza la frontera lo hicieron desaparecer y nos tragó la pena. Vi un corazón arrastrándose en la acera, muriéndose de sed. Entendió ayer que el invierno fue tan...
hemos cambiado el estilo. ¿Y de qué manera? Con algo completamente agresivo, corrosivo, con un sonido como muy podrido, dentro de lo que es un metal extremo bastante personal, el que nos presenta la gente de Inert desde Madrid, banda que surge, podríamos decir que de las cenizas un tanto de Looking for an Answer, ya que hay varios componentes que han coincidido precisamente en esa formación que estuvo haciendo mucho ruido durante 20 años. Y después de esa disolución surgió en 2019 Inert, que ya nos dejaron entonces un EP y ahora continúan su trayecto con Void. Es el primer largo de esta banda, que suena, como habéis podido apreciar, así de imponente, con este Resilient Scene, que sería el tema de arranque del disco, después de Precognition, que no lo hemos escuchado, la introducción al mismo. Y bueno, y en ello encontramos pues un puñado de temas a partir de ahí que nos hace pasar por, bueno, diferentes estilos, ¿eh? Podríamos hablar de death metal, de sludge, de doom, algún matiz a veces más industrial, con mucho groove, esa presencia también muy marcada de los sonidos graves. En definitiva, una banda que te recomiendo si lo que quieres es que tiemblen las paredes de tu casa o los cimientos del edificio en el que te encuentres. Y les vamos a ver en directo, por primera vez en Vizcaya, el próximo 19 de noviembre, este próximo sábado, en la Sala Groot de Portugalete, en un cartel además que va muy en esa onda de dentro del estilo, con Container, que fueron invitados aquí en La Mirada Negra el pasado sábado, y con One, o sea que un cartelazo por parte de los tres grupos para los amantes de esas emociones fuertes. Y tenemos al otro lado del teléfono al bajista de Inert, Ramón Rodríguez, al cual ya damos la bienvenida a La Mirada Negra. Muy buenas, Ramón, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Antonio, pues nada, muy bien, y agradecerte tu tiempo, que nos dejes un espacio en tu programa, y nada, encantado.
Bueno, merecido, porque además la experiencia que hay detrás creo que bien lo merece, ¿eh? 20 años con Looking for an Answer, creo que es como para que os hayáis ganado un hueco de honor y que tenga repercusión este nuevo grupo Inert, que... no sé si decir que es una continuidad, pero no deja de estar en cierta manera marcado por la procedencia de vuestros componentes. No sé si tú en ese aspecto estás de acuerdo o os gustaría que hubiera una ruptura total con lo que fue Looking for an Answer.
A ver, obviamente la idea inicial era tener una visión rupturista con lo que hicimos previamente. Lógicamente, pues bueno, cuatro de los cinco componentes de Inert hemos estado en Looking for an Answer durante 20 años o... Y eso, evidentemente, hace que todo lo que vengas arrastrando se vea plasmado de alguna manera u otra, ¿no?, en el trabajo que estás haciendo ahora. Pero nuestra intención era no continuista, sino más bien rupturista, como te digo. O sea, romper con lo que estábamos haciendo. Consideramos que, bueno, llegó un momento en el que la banda tiene que llegar a su fin. Es un principio básico, ¿no? Todo lo que empieza tiene que terminar de manera definitiva de un momento a otro. Vimos que era el momento adecuado, lo decidimos hacer en un momento en el que además la banda estaba en un gran momento de forma, no quisimos que la banda entrase en decadencia, y bueno, decidimos comenzar una nueva aventura, cambiar el estilo por completo, digamos que intentar componer y tocar la música que nos gustaría escuchar. Y bueno, pues lo que no podemos negar es que evidentemente tenemos un pozo detrás, ¿no?, y se ve claramente de dónde venimos. O sea, no podemos negar que somos una banda que sus componentes han estado tocando una banda de música extrema durante muchos años, de una música como es el grind, como es el grind death, el punk cruise, que al final pues lo que vas a hacer, aunque sea totalmente diferente, siempre tiene tintes del estilo previo.
Hay una personalidad que subyace aunque se cambie el estilo, y tampoco es malo, ¿eh?, que hayáis creado cierto sello independientemente de que el estilo cambie por completo. Y porque yo ya digo que el estilo, sí que estoy de acuerdo contigo, realmente es muy diferente, ¿no? Lo que pasa que, claro, sigue habiendo agresividad, aunque sea de una manera distinta, y tampoco es negativo, porque siempre puede haber seguidores, ¿no? Está el típico que ya, si no haces lo mismo de antes, pues como que ya no te quiere seguir, pero también está el que valora que hagas lo que hagas, hay algo que sea reconocible. Y yo creo que vosotros es lo que habéis hecho, cambiar el estilo, pero seguir teniendo esa personalidad.
Posiblemente, sí, posiblemente sea así, y nada, pues al final que es un orgullo, ¿no? Que sea así. Nosotros, evidentemente, pues siempre hemos sido gente muy pasional con el tema de la música y hemos tenido un nivel de autoexigencia importante, ¿no? Entonces, intentamos trabajar bastante, ¿no?, para dar un producto final y un directo que merezca la pena. Entonces, en esa línea seguimos, ¿no? Seguíamos antes con Looking for an Answer de esa línea. Con Iner también pues planteamos, incluso ya con la entrada de Víctor, profesionalizar un poco más la banda a nivel de sonido, porque nuestro segundo guitarra es también técnico, entonces ha aportado mucho, ha enriquecido mucho a nivel de conocimientos técnicos, a nivel de física del sonido, y bueno, al final sí, ¿no? O sea, arrastras cierto legado, que aunque partas de cero, porque partíamos de cero cuando empezamos esta nueva aventura, pues no, siempre queda algún pozo, como decía antes, ¿no? Del trabajo previo.
Y también hay una clave, y es que con el tiempo se aprende a tocar, se aprenden cosas que uno quiere poner en práctica, y se madura, ¿no? Esa palabra que, bueno, a veces hay gente que le gusta, gente que no, porque al final no deja de haber un estilo visceral, pero está claro que también va acompañado de una madurez que se nota en el nivel compositivo que hay en el disco, entiendo yo.
Bueno, nosotros aprender a tocar, no sé si aún hemos aprendido a tocar, te diría que no. Lo que sí que hemos intentado siempre es aprender, saber sonar, ¿no? Saber qué es lo que tienes que hacer para hacer eficiente tu idea, ¿no? Y tu propuesta. Y eso sí que es verdad que te lo da mucho la experiencia, ¿no? La experiencia, la carretera, los directos, las grabaciones, y al final lo que te digo, ¿no? O sea, yo nunca me he considerado músico, creo que no somos músicos, que somos gente pasional, que intenta hacer lo que realmente le gusta, ¿no? Y lo que la apasiona desde que éramos críos, desde que éramos adolescentes, y al final es un continuo aprendizaje, ¿no? O sea, para mí el calificarte como músico me parece excesivo. De hecho, en nuestro caso, yo no consideraría que somos músicos, sino gente muy pasional, que nace de la nada del underground y que al final, pues a base de tozudez, pues acaba haciendo más o menos lo que pretende, ¿no?
Bueno, lo que hacéis es música, así que si hacéis música yo os llamo músicos, ¿no? Igual que a un tío si mata, pues si es un asesino, da igual si es profesional o no, o si ha dado clases o no, ¿no? Al fin y al cabo es lo que hacéis, música, y además en este disco yo entiendo que habéis dado también un salto importante en cuanto al cuidado de las canciones, ¿no? En el grind igual hay un poco más de anarquía, ¿no? A la hora de hacer las cosas. Y en este caso, con Inert, como que tiene que haber un poquito más de cuidado en el que cada cosa tiene que estar en su sitio. Pero claro, es mi forma de verlo desde fuera, como oyente. Ahora tú ya sé que me vas a decir que también, pues hombre, el grind, aunque sea un poco más anárquico, evidentemente también hay que saber hacerlo, ¿no?
Sí, evidentemente tienes que tener unas características técnicas para poder hacer grindcore con un mínimo de calidad. Y en este caso, pues bueno, Inert sí que es verdad que tiene muchos temas con muchos pasajes un tanto ambientales que pues eso, que sí que requiere, pues bueno, del uso de pedales, del uso de saber balancear correctamente los temas. Entonces sí, o sea, evidentemente, como te digo, es todo parte de un aprendizaje previo que al final lo estás poniendo en práctica. Y ya digo, sí, o sea, hemos intentado cuidar bastante, pues eso, todos los temas a nivel compositivo. Y también es verdad que es un disco que yo creo que es bastante variado. Es verdad que pues es un compendio de todos los estilos que has citado anteriormente. Y pues bueno, al final son estilos que, bueno, que son similares. Cuando van unidos, tienes que estructurarlos correctamente, ¿no? Y entonces la estructura que tiene el disco está bastante pensada, ¿no? Tanto el orden como un poco el desarrollo, para que al final, bueno, pues creemos que el disco sea tenido, que el disco despierte sensaciones, que aparte de que sea un muro de sonido, que es lo que siempre buscamos, pues que tenga su dinámica, ¿no? Y que tenga diferentes partes, diferentes partes con diferentes ambientes.
¿Vosotros teníais claro el estilo que queríais hacer o como quién queríais sonar? No sé si es mucho destapar igual influencias, o a qué queríais sonar, ¿no? Porque cuando uno forma una banda siempre está lo que tienes en mente y luego dices, coño, de lo que tenía en mente a lo que ha salido, pues hay un margen, ¿no? ¿Teníais claro, ¿no?, hacia dónde queríais llevar el sonido de Inert y lo habéis enfocado bien?
Nosotros, es que además no tenemos ningún tipo de problema en decir cuáles son nuestras influencias directas. Y porque, de verdad, o sea, nosotros siempre con Inert hemos dicho que estamos inspirados en las bandas de los 80, como Godflesh, como Killing Joke, como Celtic Frost, como Amebis, muchos las bandas de los 90, en los Napalm de discos como el Fearing Kinetic Despair, en discos como Enemy of the Sun de Neurosis, o Throxin Men of Blood de Neurosis, discos como Wolverine Blues de Entombed, World of Mice de Obituary, bandas como Unsane, Medjusid. O sea, quiero decir, no tenemos problema alguno en destapar nuestras influencias, y luego aparte, evidentemente, sí, cuando tú te planteas hacer la banda, quieres hacer un estilo un poco más denso, un poco con más groove, ¿no? Entonces, cuando ya pones una serie de bandas encima de la mesa, pues sí que puedes un poco direccionar por dónde ir, pero al final no estás pensando en una banda o en otra cuando tú compones, ¿no? O sea, simplemente todo te influencia de manera directa o indirecta, y de hecho cuando lo empezamos fue algo muy espontáneo. Los cuatro temas de nuestro EP debut se compusieron muy rápido en el local de ensayo, de una manera no improvisada, pero casi. Y al final es eso, ¿no? O sea, al final es un poco distinto. O sea, hay partes compositivas que sí que van un poco más a través de la disciplina pura, ¿no? Trabajas en tu casa y luego llegas al local, y otras van a través no van con el pensamiento consciente, ¿no? Sino a través de la improvisación, pues consigues también otros objetivos que también son necesarios para lo que queremos hacer con Iñar.
¿Sois una caja de sorpresas componiendo? Porque si miramos los temas que hay en el disco, si quitamos la intro, ¿no? Pues los 9 cortes restantes, la verdad que hay de todo. O sea, no hay una forma estándar de componer, y además que encontramos temas que son como muy directos, por ejemplo en Resilient Sin, a pesar de la cantidad de detalles que tiene, pero si lo comparamos por ejemplo con el siguiente, Paranoia, que critica el solitud, que llega casi a los 8 minutos, fíjate la diferencia que hay. Y luego es que a lo largo del disco la duración de los temas y el desarrollo de los mismos es completamente distinto, ¿eh?
Sí, lo que te digo, porque también nuestras influencias son distintas, ¿no? O sea, mamamos, lo que te digo, de los 80, de los 90, mamamos de la música industrial, mamamos del death metal, mamamos del sludge, de una amalgama de estilos que al final pues implica eso, ¿no? O sea, un tema como Resilient Sin, que puede ser un tema con una cadencia un poco más industrial, más a lo Ministry, pasas a un tema como Paranoia Critical Solitude, que a lo mejor sí que tiene un poco más marcadas nuestras influencias, que vienen más del doom, ¿no? De Issei Go, de cosas muy muy pesadas, con una parte ambiental ahí muy a lo Neurosis al principio, pero que al final pues intentamos dar forma a todo ello. Y quiero decir, no tenemos en ese sentido nada prefijado, ¿no? O sea, creemos que todo encaja en lo que podemos hacer. Y bueno, ¿por qué no incluir pasajes que sean muy diferentes de unos a otros si realmente consideramos que sí que pueden tener un cierto nexo de unión entre ellos, ¿no?
Y además hay más apertura mental que antes, ¿no? Porque en el mental extremo también siempre ha habido como mucho purista, ¿no? O esa fama hay, ¿no? Pero cada vez se mezclan más los estilos y como que hay más gente abierta, ¿no?
Sí, nosotros, yo soy el primero, ¿no?, que reconozco que siempre he sido una persona muy extrema, ¿no? A la hora de valorar a las bandas, los estilos y tal. Y bueno, nosotros con Lucky sí que es verdad que éramos una previamente una banda pues bastante ortodoxa a la hora de hacer las cosas, y con Inert pues no es que te diga que no es así. Lo que pasa es que bueno, al final tenemos que ser conscientes que la música ha evolucionado a lo largo del tiempo a raíz de la fusión de estilos, ¿no? O sea, si no estaríamos permanentemente en los años 60, 70 y no hubiera avanzado nada, ¿no? Entonces llega un momento que tu mente se abre, ¿no? Tienes cierta apertura también, yo que creo que vas cumpliendo años, ¿no? Entonces te van interesando otro tipo de sonidos y te gustaría también plasmar, ¿no? Tocar y ejecutar ese otro tipo de sonidos. Y al final, bueno, pues lo que digo, es un aprendizaje continuo, ¿no? O sea, ya te digo que la fusión de estilos al final ha hecho que la música haya evolucionado a lo largo de los años, y bueno, creemos que también se pueden fusionar diferentes estilos extremos y dar como resultado lo que intentamos plasmar, intentamos hacer nosotros como banda.
Por supuesto, y hablando de sonar, madre mía cómo suena el disco, ¿eh? O sea, como he dicho, le das un poquito de volumen en casa y notas que tiembla el suelo bajo tus pies. Y ahí, tú como bajista, la verdad que tienes que haber quedado completamente satisfecho del papel que juegas con el bajo, porque es muy protagonista, aparte de que se envuelve mucho con el resto de instrumentos, ¿no? Incluida la voz a lo largo de los temas, porque sonáis como una mole muy sólida a lo largo del mismo. Pero es que luego también tiene ese papel como muy protagonista y suena brutal, ¿eh?
Pues yo te agradezco, ¿no? Que esa apreciación, y la verdad es que sí, estamos muy satisfechos ya solo con el sonido del bajo, sino con el sonido general del disco. Realmente yo tengo mucha suerte, ¿no? Porque mi compañero Víctor, que es el segundo guitarra, es un excepcional bajista también, entonces aparte, como te digo, tiene unos conocimientos técnicos enormes y me ha ayudado mucho, ¿no? A saber qué sonido tengo que sacar y qué sonido empasta mejor con todo el grueso instrumental de la banda. Y luego aparte, pues bueno, también es gracias a Javier Ustara y a Empire Studios, ¿no?, que es donde grabamos el último disco de Lucky, donde grabamos también el EP previo, que pues bueno, lo lleva gente que aparte de que son amigos, pues tienen una visión muy similar a la nuestra, ¿no? O sea, es gente que le gusta el sonido natural, orgánico, pero crudo y potente, que es un poco también lo que buscamos nosotros. y bueno, pues sí, muy contentos, la verdad, con el sonido. Evidentemente, lo escuchas, mejoraríamos mil matices a día de hoy. Tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer y qué queremos corregir de cara a posteriores grabaciones. Pero la verdad es que sí, muy satisfechos con el resultado general a nivel de sonido.
Y me has dicho antes pues que hay un orden establecido en el disco, ¿no? En cuanto a los temas, que tiene un sentido, ¿no? De hecho, hay una intro que ya da sentido a escuchar el disco entero, para empezar, ¿no? Porque en estos temas de, en estos tiempos, ¿no? De temas sueltos, pues cuando un trabajo tiene una intro, como que es muy significativo de que estamos abriendo una obra completa. ¿Pero concepto como tal tiene Void?
No tiene un concepto como tal. O sea, Void sí que trata diferentes conceptos que sí que van entrelazados entre sí, ¿no? O sea, pues trata desde la corrupción hasta la psicogeografía, el ambientalismo, la decadencia de las civilizaciones, y básicamente se llama Void por algo muy sencillo, ¿no? O sea, estuvimos siempre dándole muchas vueltas, como creo que hacen casi todas las bandas, a la hora de intentar establecer qué título debe tener el disco, y al final nos dimos cuenta que Void se repetía de manera muy continua en muchas de las letras, y al final, bueno, como también el concepto lírico de Inercia es un tanto abstracto, ¿no?, y que está muy abierto a la interpretación personal de cada uno, también entendemos que ese vacío es algo tan amplio y abstracto que genera conclusiones propias en el oyente, y consideramos llamarlo así, pero ya te digo, sí, o sea, no es un disco conceptual, pero sí que trata diferentes temas que van entrelazados entre sí.
Uh-huh. Y hablando de abstracto, también la portada, ¿no?, da diferentes pistas un poco de lo que podemos encontrar dentro del disco, pero también es un concepto precisamente abstracto, ¿no?, no habitual dentro de lo que es una portada, digamos, estándar.
Nosotros, a ver, también le dimos muchas vueltas, ¿no?, entonces queremos plasmar algo que fuese, pues, a su vez, ¿cómo explicarlo, no? O sea, que reflejase un poco lo que es nuestra música. Es orgánico, pero a su vez agresivo, que no dejase claramente, o sea, que dejase abierta la interpretación de cada uno, ¿no?, cuando lo ves. Y al final es eso, ¿no? O sea, son como tres imágenes, creo que tiene una estética muy noventera, y al final, bueno, pues eso, ves la fábrica, ves las ruinas, ves la iglesia, el vacío de la civilización, del progreso, el vacío espiritual de la religión, pues bueno, que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? O sea, básicamente está eso, queremos que genere un impacto visual, ¿no?, y al final es eso, un equilibrio de conceptos opuestos, uh-huh, que creo que también refleja un poco nuestra música.
Y bueno, por el estilo que hacéis, ¿podéis tener más repercusión incluso fuera que en España? ¿O cómo lo estáis viendo hasta la fecha, no, con el tiempo que lleva editado Void?
Pues a ver, ha habido de todo, ¿no? Quiero decir, parece ser que siempre se tiene tendencia a decir, no, es que fuera este estilo pues tiene mucha mayor repercusión. Yo creo que no es cierto, ¿no? O al menos ahora hay tanta oferta ahora mismo que es muy complicado tener una repercusión real fuera. Evidentemente hemos tenido personas muy positivas en webcines, fanzines, de todo tipo, ¿no? O sea, desde medios americanos, medios alemanes, pero es que también lo hemos tenido aquí. Y bueno, no sabría decirte realmente, ¿eh? No sabría decirte qué tipo de repercusión ha tenido fuera, si es mayor que la de aquí. Pues bueno, sí, hemos tenido mucha gente que nos ha dicho que le ha gustado, sellos interesados, el disco se está distribuyendo bien, pero al final es eso, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento en el que hay tanta oferta para tan poca demanda, yo creo, que es complicado, ¿no?, que llegar a todo el mundo que realmente podría estar interesado en tu sonido y en tu música.
Y antes, que he hecho un poco de referencia a los seguidores de, pues tanto de lo que era Looking for an Answer como ahora de Inert, que habrá gente que igual rompa directamente con vosotros y gente que se mantenga, ¿con qué os estáis encontrando? ¿Con que hay una aceptación por parte de viejos seguidores? Que siempre está bien no empezar de cero completamente, ¿eh? Por eso te lo comentaba.
Sí.
O el seguidor de Inert no tiene absolutamente nada que ver con lo que era el seguidor de Looking for an Answer.
Nada, yo creo que en cierto modo sí que hay un porcentaje importante de gente que coincide, ¿no? Mm. O sea, tampoco, date cuenta que nosotros hemos empezado a tocar este año. Debutamos justo cuando, al año siguiente que salió el EP, en el 2020, hicimos tres conciertos, teníamos programado muchos bolos de presentación, tuvimos que parar por la pandemia los conciertos programados, y justo este año pues lo teníamos todo direccionado para poder grabar, editarlo y empezar a salir a tocar fuera, ¿no?, a principios de este año, como hicimos. Y bueno, nos hemos encontrado de todo. O sea, gente gente nueva que no nos conocía ni sabía nada de nuestra trayectoria y que simplemente disfruta con la banda de por sí, y gente que también disfrutaba con Infranaser y que a día de hoy también disfruta con Inert. Y seguramente habrá mucha gente que no disfrute de Inert y que sí disfruta de Infranaser, pero bueno, genial también. Al final, la música la tenemos que hacer, ¿no? Y creo que cada músico o cada banda lo debe hacer así, ¿no? Para sí mismo. Y oye, si luego llega a los demás y los demás lo disfrutan, perfecto, pero no puedes hacer nunca algo pensando en la posible aceptación o no que puede tener de cara al resto.
¿Y cómo es defender este disco en directo? Porque como hemos dicho, suena muy bien. Entiendo que si no tiene temas complejos, sí que tiene temas elaborados, o sea que requiere también cierta concentración, ¿no? A la hora de interpretarlo, ¿no? Para estar atentos a esos cambios de ritmos, a esos matices que hay en definitiva en el trabajo. Así que tenéis que cumplir las dos funciones. Una es que el técnico tenga una buena noche y que la banda suene como tiene que sonar, ¿no? Que suene así de gruesa, y luego que también ejecutéis los temas pues con la fidelidad, ¿no? Que podemos apreciar en un sonido crudo, como hay en estudio.
Eso intentamos, ¿no? O sea, nosotros sí que somos bastante disciplinados a nivel de ensayos, ¿no? Para intentar ser bastante fieles en directo con lo que ofrecemos en el disco. Sí, es verdad que cuesta mucho trabajo, ¿no? El tema sobre todo de las intensidades. El disco, las partes más ambientales que tiene, pues bueno, vienen preconcebidas de unas partes quizá muy, muy gruesas, muy potentes, entonces conseguir ese equilibrio es complicado, pero bueno, al final, a través de la disciplina y de la repetición, pues lo conseguimos. Y ya lo digo, para mí y para nosotros como banda es bastante, bastante importante no defraudar en directo. Es decir, no hay algo que más rabia nos dé, ¿no? que una banda no refleje en directo lo que hace en un disco, y nosotros pues sí que intentamos ser consecuentes y coherentes con eso, y trabajamos bastante en el local para luego poder llevar al directo lo que hemos planeado en este disco.
Pues lo veremos este próximo sábado, día 19 de noviembre, en la Sala Gruz de Portugalete. Veremos ese directo. A nivel visual, aparte de la transmisión de la propia rabia, ¿no?, que hay en los temas, que la verdad que hay muchísima, ¿no?, esa fuerza que tenéis, ¿hay alguna cosa, no sé, algo que hagáis, por ejemplo, diferente, ¿no?, con lo que era Looking for an Answer?
¿A qué te refieres?
No sé, a nivel visual, si jugáis alguna baza más allá de la naturalidad a la hora de tocar, vamos. Quiero decir, algún tipo de espectáculo, alguna...
No.
O sea, naturalidad y punto, ¿no? Y autenticidad,
no,
y ya
no,
está.
No. Vale. Sí, la verdad es que nosotros... no sé si te referías a course painting o algo
así. Sí,
similar,
hacer alguna,
¿no?,
alguna cosilla, yo que sé. Hay bandas, pues ya sabes. Esta es una pregunta que a veces hago, a veces no, y es que hay veces que no he visto a los grupos en directo y luego digo, cago en 10, ¿por qué no le preguntaría cómo era su director realmente a nivel visual? Porque luego te lleva sorpresas, ¿no? Aunque...
Sí.
Pero bueno.
No, nosotros, la verdad es que no, nunca hemos sido... La verdad es que no, porque no nos sentimos cómodos, ¿no? O sea, al fin y al cabo... Inerla, nos mostramos como somos, o sea, intentamos tanto exponer a nivel musical como visual como somos, y somos así, como nos vas a ver el sábado, como que más difícil vas a venir, que va a estar genial conocerte, así que no me da ninguna sorpresa de ese tipo, la verdad.
No, ni falta que hacer, que además lo primero, por supuesto, es la música, y aparte que hay bandas que pues, por supuesto, transmiten con la propia esencia, la rabia, como digo, que hay en los temas, y la forma de ejecutarlos, que eso es lo que vale. Si no hay eso en primer lugar, esa visceralidad, esa música hecha desde las entrañas, desde luego de poco vale todo lo demás. Pero bueno, era una pregunta por mera curiosidad.
Sí,
sin más. Pues nada, si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego ponemos algo de algún tema del disco, el que te apetezca a ti.
Pues nada, no, simplemente añadir, darte las gracias de nuevo por lo que te digo, por cedernos tu espacio, y bueno, pues simplemente, aunque ya lo hemos hablando, ¿no?, pues que el disco está fuera, está en los tres formatos físicos, tanto en LP como vinilo, como CD y cassette, se puede conseguir a través de nuestro Bandcamp, a través del propio sello, Astral Emotions, está en muchas distribuidoras, y nada, pues si alguien interesado en conseguirlo y que quiera apoyar a la banda, pues a través de esos medios pues lo podría conseguir.
Uh-huh. Perfecto. ¿Y qué tema ponemos? ¿Cuál te gustaría? El primero lo he elegido yo, que ha sido Resilience In, y ahora, si no es mucho compromiso y quieres elegirme tú uno...
A mí no, me gusta mucho Dismantle the Illusion, simplemente por la parte percusiva, ¿no? Tiene una percusión que va de inicio, luego una parte muy potente, y creo que es un tema que refleja un poco todo lo que es el resto del disco, ¿no? Como que tiene elementos de muchos temas y creo que refleja muy bien lo que es Voice.
Perfecto, pues lo ponemos, a ver si nos hace, si nos hace caso, ya está sonando. Y nada, y un placer, y el sábado nos vemos. Escuchamos este Dismantle the Illusion de Void, del trabajo que nos presenta Inert, y recordamos que os vemos aquí en la Gruz de Portugalete este próximo sábado, día 19 de noviembre. ¿De acuerdo, Ramón?
Muchísimas gracias, Antonio. Venga, el sábado nos vemos en la Gruz.
Un abrazo, un abrazo. We'll be right back.
de comodidad. Cerebros lavados para la sociedad. Mira, ya lo que creas.
¡Vigilante!
Mira, ya lo que creas.
¡Vigilante!
Auténticos maestros, qué auténticos maestros de la caña, AD, desde Marquina Semain, abriendo la noche antes de Bullets of Misery en la presentación del disco de los Guernicarras, ya que era la noche realmente de presentación oficial de Debile Principium Melior Fortuna Sequatur, el nuevo trabajo discográfico de la banda de Guernica, de Bullets of Misery, pero los invitados eran otros auténticos maestros dentro de la tralla, con un estilo diferente, igual no tan death y más orientado al thrash con tintes de metalcore. Bueno, la verdad que auténtica bandaza, un cuarteto que reparte estopa de una manera impresionante. Y me he quedado con este Disidente porque fue un tema especial dentro de su repertorio con la colaboración de Chino de Storvice, que también aparece en el tema que hemos escuchado de este trabajo discográfico que data ya de 2015, si no me equivoco, Sibis Pacem. Y aquí, aparte del propio Chino, también aparece la colaboración de Ina de Knives y de Wizards, bueno, de Knives en aquel momento y de Wizards también, pues bueno, en la que sigue en la actualidad. A las voces y luego las guitarras estaban Capi de Ost, ahora en Porco Bravo, y Kaich, precisamente Kaich Garmendia, técnico de sonido la pasada noche en el Iparraguirre Culture, el Cartea, en Guernica. Tanto Capi como Kaich, pues metiendo unos solos de guitarra en este Disidente, que como digo, fue un momentazo brutal dentro de una actuación fantástica por parte de ID, que dio mucho de sí, porque además presentaron algún tema nuevo de lo que va a ser el próximo disco, hubo también alguna versión. Bueno, la verdad que aprovechando el tiempo y demostrando que son una gran banda en este estilo, que vienen ya desde hace muchos, muchos años demostrándolo. Y yo creo que no tiene nada que envidiar a gente que nos venga de cualquier lugar del mundo, independientemente de que, bueno, se funcione un poco desde el underground y no dejen de ser una banda que esporádicamente nosotros hemos podido ver por aquí, por Vizcaya, pero creo que el nivel está ahí plasmado y en cada concierto que dan lo reflejan. Hemos escuchado, como digo, un tema de Sibis Pacem, último trabajo discográfico hasta la fecha de AD, porque pronto van a poner solución a eso con un nuevo disco que esperamos poder presentar aquí en nuestro programa. Y luego llegaría Bullets of Misery, que era su noche de presentación, y lo cuidaron de forma muy especial. La banda ha tenido algunos cambios en la formación. Ha dado un subidón tremendo a nivel técnico. Lo han plasmado en el disco, en Devil de principio, en Medio de Fortuna Sequatur. Por lo menos a mí así me lo parece, que ya era una banda que técnicamente pues venía sobrada. Pero creo que en este disco han dado un paso al frente importante y luego lo defienden en directo. Es decir, no solamente se trata de un gran trabajo de estudio, con el que es Garmendia de productor, de técnico de sonido, que bueno, que también, como digo, contaron con él esta noche jugando en casa y también la banda pues sonó fantásticamente, pero es que luego hay que defenderlo en directo, hay que demostrar que no hay trampa ni cartón y la banda desde luego da el do de pecho. Qué técnica dentro de este estilo de death metal con algún tinte en las guitarras, bueno, esas ciertas melodías un poco más del heavy metal tradicional que se dejan notar, pero con Eneko como nuevo vocalista, absolutamente brutal en todos los registros, los rasgados y los más guturales, agresivos y graves, la verdad. Que bueno, le da otro punto a lo que le hacía Idurri, y además la banda también ha crecido en ese sentido, no sé si aprovechando esos cambios o porque ya lo tenían así pensado, pero es que además a nivel visual han pegado también un vuelco importante, y es que el grupo ahora mismo sale caracterizado, sale con maquillaje, hay mucho espectáculo de sangre compartida con el público, cierta parafernalia, ¿no?, también en el escenario o en el inicio del concierto, que fue espectacular, con una figura que no conocía, la de Momochorro, que aparece también en el videoclip que la banda ha registrado para el tema Aranguren Corridorean. Pues bueno, Momochorro, que es una figura del carnaval de Alsasua, al parecer no muy bien vista, sobre todo por los más ancianos del lugar, y bueno, estuve mirando un poquito la historia y la verdad que bueno, el caso es que le queda espectacular, vamos, a la actuación de Bullets of Misery, ya que esa gran figura viene desde la parte de atrás del escenario, le ofrece una horca de campesino ensangrentada, que es también uno de los elementos que suele llevar Momochorro, y se lo ofrece al grupo, lo deja en el escenario y acaba un poco presidiendo el escenario y dando la bienvenida al concierto, y luego a partir de ahí pues un concierto intenso donde se rescataron todos los temas de su último trabajo discográfico y también se defendieron temas de sus anteriores discos de una manera absolutamente espléndida por parte de Bullets of Misery. Grupo enorme, grupo que nos ha dejado un EP más que fabuloso, este Devil de Principium Melior Fortuna Sequatur, que ya presentamos aquí en el programa y que contiene temas como este Aranguren Corridorean, que bueno, como digo, a nivel técnico, que escuchad porque es una auténtica pasada. Gran estado de forma en el que se muestran en Bullets of Misery. Importante momento, diría yo, en su trayectoria ya larga de 15 años. Lo bueno y positivo, a pesar de cambios en la formación, que siempre pueden ser bueno, un problema, hay que suplirlos, hay que solventarlos, pero creciendo, ofreciendo más en estudio, ofreciendo más en directo, así que ojalá que se fijen que con ese toque autóctono aquí de Euskadi, pues tenemos una banda que tiene un auténtico nivelazo para exponer este estilo de música allá donde, vamos, les puedan requerir. Puedo asegurar que a todos los estilos del death metal, a todos los seguidores del death metal, tenemos una banda que recomendarles: Bullets of Misery. Cuidado con lo que te puedes encontrar si te adentras en Aokigahara, ese bosque de los suicidios ubicado en Japón. Lo que te puedas encontrar, lo que te pueda pasar, lo que puedas hacer si asumes ese reto. Es uno de los temas, es el que cierra concretamente el primer EP que nos llega de los jienenses Guano. Dolor, gloria, muerte. Trabajo con el cual vendrán bajo el brazo este próximo sábado día 19 a la Sala Group de Portugalete. Aprovecho también para decir que esta banda de Úbeda estará también actuando en Unquera un día antes, el día 18, en otro cartel con otras bandas, por si alguien nos escucha a través de internet por allí, pues porque se van a cruzar la península entera y desde luego merecen una gran respuesta por ese esfuerzo de cruzarse la península y también por la calidad que atesora este primer EP que nos presentan, en el cual encontramos unos labrados temas, tres canciones en concreto, más la intro de la obra. Y bueno, canciones que tienen absolutamente todo, ¿no? Son difíciles de calificar, es que tienen partes doom, tienen partes más progresivas, más diyente en un momento dado, metalcore, esa agresividad vocal también, bueno, partes más de thrash, incluso, bueno, es complicado calificarlos. El caso es que es tralla de la buena, elaborada y un sonido corrosivo y putrefacto. Y por ello queremos dar la enhorabuena a su bajista Julio, al cual tenemos al otro lado del teléfono, y que lo haga extensible al resto de la banda. Julio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por la invitación a tu programa.
Bueno, pues encantadísimo de teneros por aquí y será un placer también recibiros por nuestra tierra el próximo sábado dentro de un cartel fabuloso, ¿no? A ver si se forma una buena escena de bandas, porque algo que tenéis en común los tres grupos es ese sonido, ¿no? Que es un poco difícil de calificar dentro de una sola etiqueta, pero, oye, como que hay cierto gusto particular por ese sonido un poco oxidado, ¿no? Que tenéis los tres grupos.
Pues sí, porque es como dice, ¿no? Tenemos como muchos toques de diferentes géneros, pero al fin y al cabo todo es tralla, que es lo importante. Y ese sonido tradicional, de ese metal tradicional, nos gusta especialmente. Uh-huh. Y vamos, las canciones han salido así porque han salido del mismo alma, ¿sabes? No somos tampoco de sentarnos con una libreta a componer, sino estar en el local, todos juntos y a lo clásico. Pues meter una parte, meter otra, a lo que nos salga del alma, ¿sabes? Y está el resultado.
Bueno, pues háblanos un poco de la gestación de Guano, porque escuchando este disco, uno puede intuir que aquí tiene que haber experiencia previa en los componentes de la banda, porque sabéis muy bien lo que os hacéis y lo que os traéis entre manos, ¿eh? Para ser un primer trabajo, una toma de contacto un poco con el público.
Sí, bueno, a ver, partiendo de que yo soy el más joven, pues yo tengo 26 y mis compañeros tienen un 30 y largo. Ellos tienen mucha más experiencia, ¿no? En el campo han tenido muchas más bandas. Por ejemplo, en la batería tuvo dos bandas de aquí de la zona, Engendro y Canizar, que son, bueno, los integrantes son como los mismos, pero ya traían este rollo de Guano, quizá un poco más hardcore, más en los 2000, porque la banda de Engendro creo que sea de 2001 o por ahí. En fin, que ya traían esa tralla. Luego David, el guitarra, pues también ha tenido otras bandas como Catés y otras bandas que ahora mismo no te sé decir, porque yo era mucho más chico, vamos, que no, ni siquiera lo he visto, pero bueno, ellos tienen mucha tralla, mucha más historia, y hasta que en 2015 o así, cuando se juntaron Matías, el batería, y David, guitarra, y formaron Guano, empezaron a componer las canciones por entonces. Hasta 2017 que yo entré. Yo estaba buscando un bajista y tal, y conocí a David, guitarra, y me junté con ellos. Y bueno, pues empezamos con la grabación del EP. Y se quedó un poco lobo a medio.
¿Todos venís un poco de los mismos gustos musicales? ¿Os gusta un poco este estilo o hay diversidad? Quiero decir, estilo a nivel de agresividad, porque ya decimos que luego hay mucha variedad, ¿no?, dentro de lo que es la agresividad. Pero vamos, que ninguno venía de un terreno marcado por el gusto por la música más melódica.
Pues yo creo que no. Quizás el más cercano al rollo melódico, como dice, sea yo, porque al ser más joven, pues a lo mejor estoy más metido en el metal más moderno. Ajá. Rollo como metalcore, como dice, pues de Architect o, no sé, grupos así modernetes que hay ahora. Pero también me ha gustado la agresividad desde que empecé en el mundo de la música, ¿no? Porque yo, el Lindon, por ejemplo, ha sido una de las bandas que más me han influido, y en fin, ya uno va avanzando con otras bandas, va conociendo, extendiendo el gusto, y desde que estoy con esta gente en Guano, en verdad, ellos me han enseñado también muchísima más música que yo conocí, que yo no conocía. Uh-huh. También del rollo underground y bandas a lo mejor menos mainstream y tal, y en fin, ellos también me han influido a mí gratamente en el mundo este. Uh-huh. Y en fin, ya trabajando con ellos, pues han salido las canciones que han salido, que bueno, que nos encanta lo que hacemos, porque lo que nos sale del alma cuando estamos en el local ensayando y está.
Eso es, temas que son cañeros y también elaborados, ¿eh? Porque es curioso que los tres temas que tenemos, ¿no? Bajo Tierra, Born, Nace y Aokigahara, que es el que hemos escuchado ahora, son temas que tienen ese denominador común de que tienen una duración considerable, ¿no? Superan los 6 minutos los tres, y se nota que os ha salido así, o es que os gusta definitivamente que los temas pues no sean, no sé, muy directos, ¿no? Aunque bueno, son solo tres temas, igual en un futuro nos sorprendéis, ¿no? Con canciones diferentes. Pero de momento estas tres como muy elaboradas, ¿no? Un poco curioso eso.
Pues sí, quizá porque también hay, cuando empieza una banda y que hace un proyecto de algo o de lo que sea, pues hay mucha inquietud, ¿no? De querer hacer muchas cosas, y conforme va componiendo en el local, te pide el cuerpo, mete a otra parte, mete a esto, luego a lo mejor volver a lo de antes, no sé qué. Y bueno, pues sí, con la complejidad de pues, bueno, muchos subgéneros como los que has dicho, ¿no? De metal progresivo en general, deathcore, metalcore, y luego parte de hardcore, no sé. La historia es no sonar muy a lo mismo o tener como un género muy concreto. Queremos tener ese toque diferente y también que se note, bueno, con el tema ya del videoclip y todo eso, pues que sea un metal como de Jaén, ¿no? Uh-huh. O intentar hacer algo que sea más único y sea más llamativo y que, no sé, que la gente se quede con guano a la primera vez que lo vea o lo escuche, ¿no?
Eso es, tener una raíz un poquito autóctona, ¿no? Que haya una reivindicación de la tierra, ¿no? Y en Bajo Tierra, precisamente, algo de eso hay.
Sí, porque al fin y al cabo, bueno, no sé, en parte sí, porque aquí tenemos siempre la historia de que Jaén es el campo de olivos y parece que solo hay olivos, pero en verdad hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bajo Tierra intentamos reflejar un poco el tema de la sierra, que pues Jaén tiene muchos parques naturales que son preciosos y que son súper importantes, ¿no? De reservar y todo eso, y bueno, la historia también de los penitentes, la Semana Santa aquí es una cosa súper fuerte, bueno, en Andalucía en general, ¿no? No sé, queríamos darle un toque de cosas que son de Jaén, que han sido de Jaén de toda la vida, ¿no? Y darle un toque oscuro, ¿no? Darle un toque de, pues, de forma metafórica o alegórica, pues, la historia de una persona, ¿no? Que es penitente, que es religiosa, que tiene muy clara, digamos, su vida, su religión y todo eso, pero que por lo que sea pierde como la fe, pierde la realidad y pierde su referencia y pierde la cabeza, ¿no? Uh-huh. Es una cosa ahí más alegórica, pero bueno, sí, en general queremos hacer música bruta, música lo más única posible o lo más que se pueda, ¿no? Se pueda ver a simple vista y te acuerdas de eso. Uh-huh. Y que, en fin, reivindicar un poco las cosas así de Jaén.
A ver si os vamos a tener que meter dentro del death metal cristiano, que ya sabes que era un normalmente la música extrema siempre ha estado asociada un poco más al satanismo, ¿no? Y al anticristianismo muchas veces, pero también hay bandas que tienen esa connotación, que a mí es algo que me sorprendió. Hay un estilo de death que tiene connotaciones religiosas creyentes, ¿no? No sé si en vuestro caso, por lo que me comentas, ¿no? ¿Podéis tener algo de eso o es simplemente circunstancial?
No, es circunstancial. Es más bien una cosa cultural, más que religiosa. Porque al fin y al cabo eso es lo que te he dicho, de que aquí en Jaén puede tener el tema de la Semana Santa y eso, pero es más un hecho cultural. Mm-hmm. Pero sí es verdad que hay muchas bandas, no sé en concreto género, ¿no? Pero por ejemplo, están el altar del Holocausto, que también van así vestidos con, sí, con sotanas, con el tema, sí, de la Semana Santa y tal. No sé, es una cosa que nos pareció curiosa, y aunque ya la habían hecho algunos antes, sabes que tampoco íbamos a nosotros a innovar de meter cosas cristianas en el metal y nada, pero bueno, queríamos darle nuestro propio toque.
Nuestro propio sello, claro, que eso es lo que hace que, fíjate, me acordaba de una banda que realmente es bastante más directa, Brutal Thin, ¿no? Son más directos de lo que sois vosotros. Igual es, sí, precisamente por ese vamos a decir, acento, ¿no? A pesar de que cantéis de forma muy agresiva, pero ese acento andaluz que igual no podéis evitar, ¿no? ¿O si los tenéis también como una referencia, Brutal Sin, para vuestra música?
Pues referencia como tal no sé, pero bueno, la verdad que al fin y al cabo el tema este, bueno, yo qué sé, es que no sé cómo decirte, pero realmente no hay como intentar, por ejemplo, en las letras que se note el acento andaluz y tal. Lo que pasa es que como nosotros somos andaluces, pues uh-huh. No sale un poco eso.
Eso, sale de forma natural y listo, ¿no? Bueno, siguiente, ya que hemos hablado de Bajo Tierra, que además, por cierto, recomiendo a la gente que vea el videoclip, que lo busque por internet. Born nace de qué nos habla, ¿no? Ya que hemos hablado un poco de Bajo Tierra, pues vamos a ir tema a tema, ¿no? Son tres temas. ¿De qué nos habla este siguiente que estamos escuchando ahora mismo de fondo?
Pues Born, a ver, realmente la idea era hacer un álbum conceptual de, o sea, lo que es el EP conceptual entero, con los tres temas. Entonces, realmente no te puedo decir, porque eso es el cantante, al fin y al cabo, el que tiene toda la historia completa en su mente, ¿no? Pero bueno, la cosa es que queremos que sea de libre interpretación, ¿no? Pero bueno, si el propio nombre del EP lo indica, ¿no? Dolor, gloria y muerte, es como esas diferentes partes de la vida a las que se encuentra un ser humano, ¿no? Yo qué sé.
Sí, os iba a decir que le habéis puesto tres títulos. Le habéis puesto tres títulos al disco. En lugar de uno.
Te parece cada uno por tema, pero luego cada tema es diferente, ¿no? Pues es un poco.
Sí, porque luego hemos escuchado a Okigahara, que yo creo que esa historia oscura, ¿no? De ese bosque de los suicidios de Japón es algo simplemente que atrae, ¿no? Y os ha salido un auténtico temazo, que es con el que hemos abierto la entrevista.
Sí, por ejemplo, a Okigahara. En la referencia del bosque de los suicidios y todo eso, pero realmente es algo metafórico, ¿no? De una persona que tiene un vacío existencial, como dice la letra, y que es como una persona que está ya en el límite, que no debe, que yo qué sé, que pierde ya el sentido a la vida y pierde la cabeza. Y bueno, el bosque de los suicidios es donde, como el nombre indica, donde la gente va allí a perder la vida, ¿no? Porque es, en fin, pero la letra en sí y todo este tema es simplemente hablar de un concepto de forma metafórica y alegórica por encima, para que la escuche o vea la letra, le tome una libre interpretación a su propia situación o a su propia perspectiva, no sé, como el arte, ¿no? Uh-huh. Es interpretación libre, bueno.
Uh-huh. Bueno, son temas, como digo, elaborados. Yo no sé si progresivo sería una palabra que os gusta, pero el digent es un término o un género que os haya podido influenciar en cierta manera, aunque tengáis un sonido más sucio, más áspero, más igual clásico en ese sentido, pero luego la elaboración de los temas y ciertos riffs, ciertas rupturas que hay en las canciones, a mí sí que me recuerda un poco a ese estilo un poco más moderno, ¿no? Que sería el djent.
Sí, totalmente. Hombre, el djent, todos sabemos que nace ahí un poco de, o se puso de moda a partir de Meshuga y tal, pero bueno, no es como un género ahí, es un poco más, es más un meme que un género, para mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, que sí, sí se puede considerar parte de jazz, y bueno, jazz progresivo en general, porque las estructuras no son, son canciones de 7 minutos, que no se repiten muchas partes, muchas tralla, una tras de otra, eso es progresivo, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y de Jen, pues sí, pues también por la afinación grave, por el palmute, es como deathcore también, es que son como géneros muy enlazados, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo por ejemplo, sí tengo de gusto personal muchas bandas de Jen, quizás yo más que mis compañeros que a lo mejor están más en el deathcore de 2005 o thrash metal también, ¿no? Ellos se han criado con la escuela de Pantera, digamos. Entonces, bueno, ya notamos toque de todo, pero sí, claramente el Jen, todo progresivo, rollo Meshuga o lo que ahora de malo, pues está ahí presente, claro.
Bueno, háblanos de por qué, porque este disco tiene una curiosidad, ¿no? Y es que lo que es la instrumentación, baterías, guitarras y bajos, se grabaron en 2017, pero sin embargo las voces fueron grabadas en 2021 y además en diferentes estudios, ¿no? Háblanos un poco de qué ha pasado ahí, por qué esa espera, porque es que son 4 años desde que podríamos decir que los temas están, lo que es la base, está finiquitada hasta que definitivamente entra la voz, ¿no? Ha habido una pandemia, es verdad, de por medio, un periodo un tanto extraño el que hemos vivido, pero no deja de ser curioso, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado?
De hecho, las canciones y eso están compuestas de, pues, se formó la banda más o menos en 2015 o así, que se juntaron estos. Y luego yo cuando entré en 2017, pues los temas estaban ahí, me dijeron, mira, estos son los temas, ¿dónde están los no sé qué, no? Para traer la banda. Y luego, cuando fuimos a tocar, cambiamos de afinación, incluso, hasta que se gestaron más o menos las canciones y, bueno, había como más canciones y al final como que reestructuramos todas y como que de cinco canciones hicimos tres con parte de todas esas canciones, ahí hicimos ahí una especie de Frankenstein y salió lo que hay más o menos, o sea, la estructura de esa de 2017 es lo que hay en el EP, que se quedó grabado, lo que pasa es que se grabó con una calidad bastante penosa, ¿no?, bastante maquetera. Y luego, no teníamos un cantante fijo como tal, aunque estaba Antonio, el cantante de LP, estaba por allí, pero estaba ocupado laboralmente y era como muy difícil para quedar, para ensayar, para organizar las letras. Luego yo también estaba bastante mal laboralmente, me saqué de los canes del camión, me fui de camionero, no sé qué. Al final dejamos un poco la banda ahí a medio y al cabo de los 4 años, que luego yo me he ido a Holanda a trabajar 1 año y pico, en fin. Pues estaba David Guitarra con su otra banda Muerto en Vida. Estaban en el estudio de David Castro, de Jaén, bueno, de aquí de Úbeda, que es productor de grupos como Hora Zulú y eso. Uh-huh. Bandas y Demiurgo también, bandas y por lo menos de por aquí Andalucía bastante reconocidas. Uh-huh. Pues estaba allí para grabar el disco y se estuvo acordando de Juan y tal, porque era como la banda de David el Guitarra, pues, como su banda más personal, ¿no?, su proyecto más personal. Y dijo, David, David, es que estamos llenos de David por todos. Bueno, le dijo, David Castro, a ver si me puedes mirar estas mezclas que hicimos, esta grabación que hicimos en 2017, a ver si me puedes dar una vuelta, a ver cómo puede sonar y tal. Y me escribe David y dice, nene, que está en el estudio de David Castro y mirá lo que ha hecho con las canciones, no sé qué, empezamos todos a flipar, porque ya te digo, de una producción súper maquetera y desastrosa, parece que llevo con la varita mágica, y en fin, así se escucha el EP, bastante, bastante aceptable, ¿no? un cambio exagerado.
Bueno, yo creo que se escucha fenomenalmente, se escucha con una contundencia y con un grosor, que es lo que vosotros necesitáis. Además, tu bajo está muy presente, como que fíjate, es curioso que las tres bandas que vais a tocar el sábado, la presencia del bajo es sí. Impresionante, ¿eh? O sea, ese sonido grave, gordo que tenéis las tres bandas es un denominador común y ese instrumento que en otros estilos de música dentro del heavy metal, igual del metal, igual está un poco más olvidado y aquí sí que tiene mucha presencia. Y bueno, el disco suena, a mí me parece que suena como un cañón y teniendo en cuenta que ha habido un poco esas dificultades para grabarlo, yo creo que tiene mérito lo bien empastado que suena y a pesar de que se haya registrado la voz en un estudio diferente, empasta de lleno con lo que es la instrumentación de la banda.
Sí, sí, vamos, estamos contentísimos con el resultado, sobre todo sabiendo cómo eran las grabaciones originales, ¿sabes? Que ya te digo que eran que era como una grabación perdida para nosotros, como que no había por dónde cogerla, y al final hemos conseguido que suene así, ¿sabes?
¿Ha habido algún momento en el que habéis dicho esto se va a la porra o no vamos a grabar o no sé, porque como
así? Claro, en parte eso fue lo que pasó en 2017, ¿sabes? Uh-huh. Que grabamos y tal, y vimos que la grabación estaba ahí poco regular, que íbamos a tener que a lo mejor grabar otra vez al principio, que no tenemos cantante, no sabemos qué hacer, luego uno se va por ahí a trabajar, yo me voy por ahí, en fin, que ya pierde un poco la motivación cuando la vida no te permite llevar los procesos adelante, ¿no? Pero bueno, en 2021, cuando ya vimos los resultados de lo que podíamos sacar, que podía ser un trayón bastante chulo, uh-huh. Y el cantante estaba disponible, estaba ya por aquí, y empezó a meter letras, a hacer grabación de la voz y eso, y estábamos ya escuchando algo que tenía bastante potencial. Yo, de hecho, me vine a Holanda expresamente para continuar con la banda, ¿no? Para volver a empezar con la banda.
Uh-huh.
Y estaba trabajando y me vine solo para eso.
¿Y se han compuesto más temas o básicamente esto es lo que tenéis?
Sí, sí, ya desde que nos rejuntamos, pues empezamos a ensayar esos temas otra vez, después de 4 años, y empezamos a crear cosas nuevas.
Eso.
Con, digamos, ideas que teníamos de antes, ideas nuevas, y empezamos a sacar ahí temillas. Y de momento estamos ya planificando la grabación de nuevo disco, que tal vez sí tenemos intención de que sea un LP.
Que sea un LP largo y con más variedad en cuanto a que no sean temas necesariamente todos así de elaborados, como los que encontramos aquí. ¿O por dónde nos vais a sorprender?
Yo creo, que, más o menos manteniéndonos en la misma línea de que siga sonando Aguano, pero bueno, tenemos temas que siguen siendo complejillos, otros temas que por lo que sea no han salido así con un rollo más hardcore, clásico o lo que sea, y han salido temas ojo, que duran 4 minutetes, pero que son más simples, y pero con muchas sorpresas también. O sea, un tema que a lo mejor empieza con un rollo así simple, 4x4, no sé qué, y de repente te mete un black metal absoluto. Es verdad que black metal en estos 4 o 5 temillas nuevos que tenemos y queremos comprar alguno más, el factor black metal está más presente.
Eso es, pues bueno, pues esperamos ese disco. Los temas sí los estáis tocando ya en directo, ¿no? Así que los podremos ver en directo en alguno de ellos, por lo menos en la group este fin de semana.
Exactamente, tenemos yo creo que menos 2 temillas que ya no nos entra por los minutos del bolo, vamos a tocarlo, vamos.
Bueno, pues entonces conoceremos lo nuevo antes de que salga, lo nuevo de Guano. Que
no sé si,
que, lo que pasa que no sé si os ponéis fecha. ¿Os ponéis fecha para sacar un disco o poco a poco?
Pues una vez esté más o menos grabado todo, ya sí se puede calcular cuándo se puede sacar, pero como de golpe todo se lía, como nos gusta decir por aquí, pues no nos gusta tampoco. Hombre, está bien marcarse una fecha para mantener esa expresión y grabar las cosas a tiempo, no sé qué. Pero como de golpe todo sería, pues no nos gusta tampoco poner una fecha y que luego no llegamos a tiempo, lo que sea, no sé, vamos fluyendo más poco a poco, y cuando esté todo más o menos listo, pues decimos, venga, de aquí un mes nos hacemos un billete y sacamos un single o no sé qué, ¿sabes? Y ya nos vamos marcando las metas.
De acuerdo. ¿Y cómo sois en directo? Porque claro, los temas, hemos dicho, son complejos, requiere tener nivel, ¿no?, para tocarlos. ¿Eso conlleva que lo que veamos en directo por parte de Guano sea exactamente idéntico a lo que encontramos en estudio? ¿Hay cambios? ¿Cómo os definiríais encima de un escenario?
Pues yo creo que no del todo igual, porque el estilo que llevamos tocando es muy simple, muy vieja escuela. Es igual que nosotros tocamos en el local ensayo, así tocamos en directo, ¿sabes? No vamos ni con programaciones ni nada. Y era una cosa que hemos estado valorando y seguimos valorando, porque al fin y al cabo, por ejemplo, en el disco nuevo que vamos a meter, pues más programaciones de fondo, ambientes, más pues cualquier cosa que pintemos con la parte de la meta, meter así unos vientos de fondo, lo que sea, ¿no? Pero eso implica eso, el que tocar el directo, pues tengas que hacerlo con claqueta y todo eso. Uh-huh. Y nosotros pensamos, vale, bien, de puta madre. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tocando tenemos un feeling entre todos, que cuando estamos tocando, por ejemplo, las canciones tienen muchas bajadas y subidas de tempo. Entonces nosotros cuando estamos tocando lo hacemos totalmente como sobre la marcha. Entonces hay veces que las tocamos que las tocamos más rápido, otras veces que estamos más motivados y que eran una parte lenta y agresiva, la hacemos más lenta que en el disco incluso. Entonces es un poco fluyendo sobre la marcha, y en directo y en el escenario pues disfrutamos especialmente de eso. Entonces meter programaciones y tocar con claqueta y eso es como que nos quitaría un poco ese factor de ir fluyendo con la música, ¿sabes? De ser lo más natural posible. Entonces, bueno, es una cosa que tenemos ahí todavía pendiente, ¿no? Pero de momento estamos tocando así a piñón.
Pues ganas hay de veros este fin de semana por aquí, en la Sala Gruz de Portugalete, concretamente aquí en Vizcaya, pero vuelvo a recordar que también estáis en Unquera. No recuerdo el cartel exactamente de Unquera, sé que había otras bandas, pero no recuerdo ahora mismo el cartel. ¿Te acuerdas tú?
Pues lo voy a mirar ahora mismo, porque la verdad que no te sé decir, pero
porque aquí en Portugalete sí que recalcamos que además hemos entrevistado
con Fúnebre Devastation, se llama la banda, de Black Metal y Death Metal. Pues, una banda por allí, amiga.
Pues si acaso alguien nos escucha por esa zona, pues eso. Y luego os venís un poquito más hacia el este, y aquí estamos nosotros en Vizcaya esperándoos, de acuerdo, para el sábado, día 19, junto a Inert y junto a Container. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar. Y luego ponemos un tema del disco, el que quieras. Son 3 temas, hemos puesto uno. Supongo que igual, bueno, eliges tú de los otros dos el que tú quieras. Y si quieres añadir algo más.
Pues nada, en principio no, que tenemos muchas ganas de subir, que esta misma noche a las 9 tenemos ensayo y ya cargar las cosas a la furgoneta. Y el jueves por la noche subimos para allá, deseando de llegar y de pasar un fin de semana de lujo, vamos. Para pasarlo bien y pegar el trayazo absoluto, ir con los compañeros y nada, disfrutar un montón.
Pues a disfrutar
de la muchas ganas de conoceros por allí.
De la carretera y del escenario y de la música. ¿Y qué ponemos, Bajo Tierra o Born? ¿Cuál prefieres?
Pues antes has dicho que estaba sonando Born de fondo, ¿no?
Sí.
Ponte Bajo Tierra, si no.
Vale. Por cierto, lo de Born nace, ¿por qué poner un poco doble título también? Igual es una cosa curiosa.
Pues porque la verdad es que no tiene ningún sentido como tal. Antes era nace, después Born en inglés, que si en inglés y si español, pues la ponemos los dos, ya está. O sea, yo que sé.
Vale.
Eso es lo que pasa del cantante que no te sabe pinchar.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues el tema que vamos a escuchar es Bajo Tierra, ¿eh? Lo recordamos y con ello cerramos esta entrevista. Y lo dicho, Julio, muchísimas gracias por atendernos. Y nos vemos este sábado aquí en Portugal, ¿de acuerdo?
Venga, nos vemos el sábado entonces. Un placer enorme, muchas gracias.
programa marcado en el día de hoy por la música en directo, por las bandas que van a venir este fin de semana, de las cuales hemos entrevistado aquí, aunque no estén en el mismo cartel. Por un lado tendremos a Whisky Caravan en la sala Sequena de Bilbao, con los cuales hemos hablado al principio del programa, y luego hemos tenido también entrevistas con Inert y con Guano, que estarán acompañando a Container en el cartel del próximo día 19 de noviembre en la sala Group de Portugalete. Hicimos también la crónica de Bullets of Misery junto a D, y por supuesto reincidimos en su música, pinchamos sus trabajos discográficos, y vamos a con una novedad que nos hace mucha ilusión poder presentarte, el nuevo tema de The Craven, banda vizcaína que ha regresado a la palestra. Les vimos en el pasado Cova Live, fue una de las sensaciones del festival, bueno, sin desmerecer a todas las bandas, pero había una banda que regresaba después de mucho tiempo, y en este caso era The Craven, y había como una curiosidad especial por verles con Juanmi como vocalista, al cual hemos visto con Laia, con Stalin, con Atlántida, bueno, pues un vocalista que cada vez que le vemos en un nuevo proyecto, la verdad que lleva su registro a un nivel un poquito más brutal. Venía de una música más o menos melódica y poco a poco le va dando un poquito más a esos guturales y esos registros más agresivos. Y ahora nos presenta el primer tema que nos ofrece The Craven en esta nueva época, que es este Evolute in Something New, del cual tenéis también videoclip si queréis buscarlo a través de la red. Y con ello, con este nuevo tema de The Craven, nos despedimos. Evolute in Something New es el nuevo tema que nos presentan estos retornados vizcaínos, retornados a la actualidad. Fenomenal banda, sin duda. Un ejemplo, lo que escuchas, con lo que despedimos. Hasta otra. Gracias por haber estado ahí. Agur.
Yeah.